Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El primer estudio fue de Adán. Adán, al pensar en Adán, tenemos que pensar en la corona de la creación. Adán es la corona de la creación. Se comenzaron a crear todas las cosas y luego se creó Adán. Cuando pensamos en Eva, tenemos que pensar en ayuda idónea y en compañera, en eso. Cuando pensamos en Caín, a Caín no le podemos poner ninguna otra cosa más que el que mató a su hermano, ¿verdad? Porque no hizo ninguna cosa buena el mentado Caín, como dicen en mi rancho. Abel el justo. Jesús dijo Abel el justo. Enoc, cuando pensamos en Enoc, ¿qué cosa se le ocurre a usted cuando pensamos en Enoc? Dos cosas. ¿Cuál? Caminó con Dios, y por haber caminado con Dios, se lo llevó Dios, ¿verdad? Porque como Dios camina para el cielo, ¿verdad? Entonces se lo llevó. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la vida de Noé. Noé es simple y sencillamente un hombre de fe. Eso es Noé, un hombre de fe. Acuérdese que el propósito de cada uno de estos estudios es conocer quién fue el personaje, y luego al final estamos tratando la manera de encontrar las lecciones que nos da la vida de ese personaje a nuestra vida. Recordemos que la palabra del Señor, la Biblia, es viva y eficaz, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor es tan buena para hace 3,000 años como tan buena para hoy en nuestros días, ¿verdad? Nos sirve, es efectiva en todo tiempo, en todo sentido. Vamos a irnos a Génesis capítulo 9. Ahí nos toma nuestro estudio el pasaje de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Este es el contexto de la vida de Noé. Y dice la palabra en el versículo 1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vamos a volver dentro de un rato a esta porción, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo 5, usted debería de subrayarlo ahí en su Biblia, que es bien, bien, bien importante. ¿Por qué mandó Dios el diluvio? En aquel entonces, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánta? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, no podían pensar ninguna cosa buena más que el mal en aquel entonces. Y luego, en el versículo 6, dice la palabra del Señor que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este es un antropomorfismo cuando vemos los sentimientos humanos reflejados en Dios. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué lindo esto. Luego en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo. Fíjate que el versículo 8 nos dice que halló gracia. Luego dice que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y además de Enoc, mire usted, también Noé caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. Solo que a Enoc se lo llevó Dios, ¿verdad? Y a este lo metió a un arca. Pero igual, caminaron los dos con el Señor. Noé, en el versículo 10, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Mire usted, llena de violencia. Estas cosas son importantes, hermano, por el hecho de que nuestro Señor... Mira, esto tiene tanta relevancia. Estamos hablando que esto sucedió aproximadamente, dicen los estudiosos, unos 1500, 1600 años después de la creación. Más o menos unos 1500 o 1600 años después de la creación fue el diluvio. Y otra cosa más, hermano, espeluznante. Estudios recientes demuestran, yo sé que el margen es extremadamente grande, pero los millones de gente que vivían, hay algunos estudiosos que han llegado a considerar que habían hasta 100 millones de personas en ese entonces. Era un montonazo, hermano, ¿verdad? Y en un estudio que dimos hace unos días hablando de otras cosas, mencionamos que cómo era posible que se habían, póngale que no eran 100, que eran 50 millones, las dimensiones del arca no eran suficientes para que todo el mundo cupiera en el arca. Pero es que Dios ya sabía cómo está el corazón del hombre. Y eso es bien importante también entenderlo. ¿No es cierto? Cuando en el mundo hay maldad, es mucho más fácil que aquellas personas que un día tuvieron temor de Dios se comprometan con el mundo, a que el mundo se comprometa con Dios. Luego dice la palabra del Señor en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, una vez más, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, toda carne. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos. Y bueno, ahí comienza el Señor a decirle lo que quería del arca. En el versículo 15, de esta manera darás 300 codos de longitud, etcétera, etcétera. Versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Me imagino que Noé estaba escuchando la palabra de Dios y no le quería interrumpir. Pero cuando Dios le dice a Noé, he aquí que yo traigo un diluvio, un diqué, luvio, chanfle. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Yo no sé, si hubiera sido salvadoreño, Noé hubiera dicho, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque él no sabía lo que era eso. Sin embargo, Dios le habla a Noé y Noé pues está escuchando. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Bueno, en el versículo siguiente le pide que tome alimento para que coma y que lo almacene porque servirá de sustento para él y para sus hijos. Y mire usted versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a ¿cuántas cosas? A todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7 y capítulo 8 tenemos el resto de las especificaciones que tuvieron que ver con el diluvio. Pero bueno, en Génesis 5, 29 dice la Escritura, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. Noé fue hijo de Lamec y nieto de Matusalén, el hombre que más años ha vivido. Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová. Y esto es una cosa que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención por el hecho de que los pasajes que hemos leído nos indica que había corrupción en todo el mundo. Toda la gente se había corrompido, dice la Escritura. Pero había uno que era perfecto, pero había uno que era justo, pero había uno que tenía temor de Dios, pero había uno que confiaba en Dios, y ese uno, entre una multitud de millones y millones de personas, fue Noé. Y vamos a ver al final de este estudio qué cosa aprendemos acerca de esa situación. Encontró gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 8 dice que caminó con Dios, Se nos habla de la familia, de los hijos. Dios vio que la tierra por completo se había corrompido. Había muchísima, muchísima maldad. Dios decide mandar el diluvio para destruir al mundo por su maldad. Y déjeme decirle, hermanos, que lo que estamos estudiando en esta noche, el diluvio, el hombre que Dios utilizó de una manera muy especial para este acontecimiento inmenso en la historia de la humanidad. Es una de las cosas que utiliza el mundo secular para criticar a nuestro Dios y a nuestra fe. Porque dicen que cómo es posible que un Dios que se dice ser un Dios amoroso, simple y sencillamente porque las cosas no son como Él quiere, aniquila a la humanidad. Y bueno, y eso lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Hoy en día igual. A una persona se le muere el gato, se le muere el perro y culpan a Dios porque se le murió el gato y porque se le murió el perro. Si Dios fuera un Dios de amor, ¿verdad? No se hubiera muerto mi gato. Si Dios fuera un Dios de amor, no se hubiera muerto mi hijo, no se hubiera muerto mi abuela. A Dios se le culpa por todas estas cosas. Ahora déjame decirle algo. No importa si usted es creyente o no es creyente. Si esa es su manera de pensar, usted no conoce todos los atributos y el carácter de Dios. Porque Dios en esencia es amor, pero en esencia también Dios es justicia y juicio. ¿Ok? Dios es justicia y juicio. Y si usted no comprende eso, usted no comprende a Dios. Usted tiene que entender, Dios es un Dios soberano. Y Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y no hay nadie que le diga por qué. Si no quiere tener usted una conversación como la que tuvo él con Job, ¿verdad? Que le dijo, ¿y tú dónde estabas cuando yo estaba creando el mundo? Para que tú me vengas a decir cómo tengo yo que hacer las cosas. Dios es un Dios de juicio. Y Dios decidió destruir a la humanidad completa, hermano. Y le repito, estudio reciente. Algunos andan, dicen que 8 millones de personas, pero otros dicen que 100. 100 millones de gente es un montón de gente, hermano. Es un montonazo de gente. Póngale usted que solamente México tiene que andar por unos 120 millones más o menos. Póngale usted. Es un montonazo de gente. Y Dios decidió por la maldad que había en el mundo. Decidió destruir por completo. Dice la palabra del Señor. He aquí en el versículo 17, 6, 17. He aquí. Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En el versículo 14, Dios manda a Noé construir un arca. Hazte un arca de madera de gofer, de resina, 140 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, 3 pisos, una ventana, una puerta. Esa ventana se necesitaba muchísimo ahí. Por el olor de tanto animal y de tanta cosa de los animales. Dios le ordenó meter en el arca animales de cada especie, machos, hembras. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Muchos, a lo largo de todo este tiempo, se ha hablado de 120 años. ¿Sabe usted que estudios recientes dicen que la construcción del arca tardó aproximadamente entre 20 y 40 años? Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros la cantidad de 120? La cantidad la sacamos de versículos como, déjame ver, el 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En ese versículo de los 120 años, los estudiosos dicen que hay dos cosas que podemos tomar de ese versículo. Número uno, es que Dios estaba diciendo, ya no van a llegar más los hombres a 900 años, a 800 años, a 700 años, sino que habrá un balance de 120 años. Pero esa es una de las especificaciones. Y la otra es que 120 años es el tiempo que Dios le dio a la generación de Noé para arrepentirse, y no se arrepintieron. Eso es lo que considera. Pero se cree que la construcción del arca pudo durar entre 20 y 40 años aproximadamente. Bueno, todos murieron, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo duró Noé en el arca? Es otra pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a ver? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, déjeme decir algo. Cuando se hace la suma de todas las cosas que dicen en el capítulo 7, capítulo 8, se cree que Noé estuvo en el arca aproximadamente 365 días o 378 días. Eso es un año aproximadamente. Claro, hay que tomar en consideración el tiempo que llovió, después los 150 días que pasaron, y luego la Biblia va diciendo precisamente los tiempos exactos. Por ejemplo, en el versículo 13, 8:13 de Génesis. Sí, es 8:13. Y sucedió que en el año 600 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, cuando se hace la cuenta específica de cada una de esas cosas, se llega a la determinación de que Noé estuvo con el popó de las vacas y de todos los animales por un año completo. Amados míos, eso, yo me imagino que este hombre se debe haber bajado del arca sin deseo de ver a ningún animal, ¿no es cierto? Pero eso fue lo que sucedió. Debe haber sido una cosa terrible en realidad. Debe haber sido una cosa terrible. Esa mortandad tremenda. Pero quiero llegar a eso dentro de un instante. Después de... Porque estas cosas que estoy mencionando en este momento son cosas que todos de una u otra forma las sabemos, porque las hemos estudiado desde la escuela dominical, ¿verdad? Nos han hablado, el arca es Jesucristo, ¿se acuerda? Las canciones de los niños que nos hablan del arca, los niños construyen el arca, y digo, pues no vamos a pasar tiempo diciendo que el arca no tenía timón, hermano, ¿verdad? Algunos maestros que no han leído la Biblia hacen que los niños dibujen un arca con un timón, ¿verdad? ¿Y para dónde iba el arca? Pues el arca no iba para ningún lado, ¿me entiendes? Eso era una caja prácticamente lo que se construyó, una caja. De hecho, el original dice caja. Y el original, la palabra del original para hacer el arca es la misma palabra que se utiliza en esa cunita que le hicieron a Moisés cuando lo pusieron en el río. Es lo mismo, es una caja en realidad, y eso es lo que la palabra está diciendo. A Dios indiscutiblemente le pesó haber destruido a toda la creación, pero era la maldad del corazón del hombre. Después de eso, en el capítulo 9, versículo 8, Dios hace un pacto con Noé. Y dice la palabra, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. No, hoy va a ser fuego. 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Imagínate que cada vez que usted mire el arco iris, es una señal. Dios pone el arco iris ahí para que el mundo sepa que Dios no va a destruir más este mundo por medio del agua. Ahora, me gustaría entrar de una sola vez en materia acerca de qué lecciones aprendemos de la vida de Noé. Y yo quiero que cuando hablemos de Noé, yo sé que lo primero que se nos viene a la mente es que Noé construyó un arca, el arca de Noé, ¿verdad? Pero yo quiero que usted piense, cuando hablemos de Noé, que usted piense como un hombre de fe, por varias razones. Y esa es la primera lección que aprendemos. Noé fue un hombre de fe. ¿Y en qué manera se relaciona esa fe con nosotros? Bueno, en Hebreos capítulo 11, donde tenemos la lista de los hombres de fe y las mujeres de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la palabra del Señor lo que sigue. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por quién, por Dios, acerca de cosas, deja ver por acá. Sí, acerca de cosas que aún no se veían. Ah. Ok. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ahí cerquita el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de que de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. Y el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Por eso, mire, entienda esto, por favor. Noé no es un hombre de fe por haber construido el arca. Noé es un hombre de fe por haber creído algo que él no veía. Acuérdese una cosa. Para el tiempo de Noé no había llovido todavía. Es decir, es complicado pensar en un diluvio. Y mire, hermano, esto no es fácil. Esto no es una cosa sencilla. Esto es complejo. Porque hoy en día, si llegara a pasar una cosa como esta, cualquiera día, yo creo que comí mucha pizza con cebolla anoche, ¿verdad? Y estoy pensando tonteras. Pero Dios se le aparece a Noé y le dice a Noé, quiero que construyas un arca porque quiero decirte una cosa, voy a destruir a todo el mundo. Voy a destruir a todo el mundo. Entonces quiero que me construyas el arca porque voy a hacer que caiga lluvia y voy a hacer que con agua se inunde todo esto. Y eso hizo a Noé ser un hombre de fe. Y déjame decirte algo, hermanos, la fe funciona de esa manera. La fe funciona cuando nosotros le creemos a Dios cosas que no vemos. Porque para lo que se ve no se quiere fe. Pero para lo que no se ve, sí, se requiere fe. Ahora bien, esto es bien importante. No solamente se trata de creer en cosas que no se miran. Porque antes de que Noé creyera cosas que no se veían, había hallado gracia delante de Dios. Antes de que Noé creyera en cosas que no se veían, había alcanzado el favor de Jehová. Antes de que Noé creyera cosas que no se veían, ya Dios había puesto los ojos en un hombre que tenía temor de él y confiaba en él. Lo que implica que la fe viene a ser el resultado o el producto de usted creer, confiar y amar a Dios. Y esa es la fe. Yo no quiero hacer cosas que la gente mira, yo quiero hacer cosas que la gente no mira. Eso es creerle a Dios. Y por eso Noé es un hombre de fe, y usted y yo podemos ser personas de fe. Las cosas que no se ven. En el nombre del Señor. Yo soy del tipo de persona que creo esto. Por ejemplo, yo le digo, si usted se está muriendo, espero que no. Pero si usted se está muriendo, usted crea que Dios lo va a sanar hasta el último hálito de su vida. Si yo llegara a parar a un hospital, yo voy a creer que Dios me va a sacar de ahí hasta el último instante de mi vida, hasta el último. Yo no voy a entrar derrotado. Yo no voy a entrar, ay, pues de aquí me despiden de los hermanitos, por favor. Yo de esta cama no me levanto. No, yo voy a luchar hasta el último. Ahora, si la voluntad del Señor es que hasta ahí llegó el asunto, pues hasta ahí llegó el asunto y se acabó. ¿Ok? Pero yo voy a creer hasta el último instante. Si usted ha metido su documentación, sus papeles para quedarse en Canadá, usted debe creer que se va a quedar aquí en Canadá hasta el último instante de su vida. Yo le he contado a ustedes de esta familia que vivió aquí con nosotros, que tenían su hearing, una fecha, y los hermanos vienen para que yo ore por ellos, por su hearing, y la señora me dice, nosotros ya compramos los boletos de regreso por cualquier cosa. Su abuelita, no friegue. No, hombre, ustedes ya vayan, súbanse al avión mejor, antes del hearing. ¿Qué fe es esa? Es que uno nunca sabe. No, esa no es fe, mi hermano. Esa no es fe. Fe es creerle a Dios aquellas cosas que no se ven. Lo que la gente te dice que se mira, ¿para qué quiere fe usted para eso? Ahora, no solamente basta con fe, porque la fe no la venden en la esquina. La fe no se recibe de sus padres. Pero la fe es creer aquello que no se mira. Por la fe en el nombre del Señor. Un hijo suyo que anda perdido, por la fe en el nombre de Jesús. Usted crea que un día usted va a ver redimida esa persona. Si usted es el tipo de persona que dice, no hombre, este ya no tiene cura, pastor. Entonces, eso es, no tiene cura ya. Así es la cosa. ¿Por qué? Porque usted no cree. El que tiene fe, todas las cosas le son posibles. Al que tiene fe. Ah, recuerde, al final del día, y eso es the bottom line, ¿verdad? Eso es la conclusión de todas las cosas. Nosotros estamos confiando en la soberanía de Dios. Lo que Dios diga, así son las cosas. Pero usted declárelo en el nombre de Jesús. Para usted, pues, ¿verdad? Es decir, no ande haciendo relajo tampoco. Pero créalo, créalo. En el nombre del Señor. Yo voy a poner una empresa en el nombre del Señor. Yo he conocido personas a lo largo de estos años que me han dicho, pastor, yo voy a levantar una empresa en el nombre del Señor porque yo quiero bendecir la obra de Dios. ¿Y cuánto tiene para comenzar? Y se mete la mano a la bolsa y dice, nada. Pero en el nombre del Señor. Claro, otra persona le va a decir, pero es que hay que ser realista, hermano. Hay que ser realista. Sí, pero te voy a decir algo. Yo he visto cosas que produce la fe en el nombre del Señor que no las creeríamos. Y usted diría, pero ¿cómo que no? Porque es fe. Y esto, yo aprendo esto de parte de este hombre. Ahora, en los años 2020, sabemos nosotros que Dios en el Antiguo Testamento habló por los profetas, nos habló por la palabra, nos ha hablado por el Hijo. Pero una de las cosas que debemos tener mucho, mucho cuidado es, en estos años 2020, pues, es estar seguro de que Dios es el que te está hablando. Tener la plena seguridad, la plena convicción de que Dios te está diciendo qué es lo que puedes hacer. Y si Dios te dice que hagas eso, que no te quepa la menor duda que el respaldo de Dios va a estar ahí. El respaldo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios no va a hacer quedar mal a sus hijos y a su pueblo. Pero esta parte me encanta. Ahora, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Bueno. Esto me da tristeza, porque en Lucas capítulo 17, versículo 26, dice la palabra, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en ese entonces? Comían, bebían, next, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, ¿y qué pasó? Los destruyó a todos. Y dígame una cosa, mi querido hermano, dígame si los tiempos que estamos viviendo ahora no son similares a los tiempos de Noé. Por supuesto que sí. Mucha violencia, hermano, si no hay ni que encender la televisión, si usted ya sabe lo que va a ver, pues. Violencia por todas partes del mundo. Es una cosa triste. Maldad de los hombres, indiferencia hacia el Evangelio. Tenemos antes de esta situación a Lamec, que había tomado dos mujeres para sí. En el capítulo 6, hay tres posiciones con relación al capítulo 6 de los hijos de los hombres con los hijos de Dios, con las hijas de los hombres. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay tres posiciones al respecto. Una, se cree de que eran ángeles caídos que habían tomado el cuerpo de hombres y tuvieron relaciones sexuales con algunas mujeres, y que de esa relación surgieron gigantes. Eso es lo que, esa es una de las posiciones. Entonces eso dio lugar a una proliferación demoníaca, que a ese punto se había llegado, a ese punto, al hecho de decir, yo quiero tener una relación íntima con un demonio. Los tiempos antes de él, tenía que haber sido gente mala. El diablo tiene una agenda, hermanos. Y lastimosamente hay creyentes evangélicos que caen dentro de la agenda del diablo, porque no tienen su corazón y su mente puesta rectamente en el Evangelio del Señor. Y porque andan metidos y metidas en lugares donde no deberían andar metidos y metidas. Pero les gusta, tienen mucha atracción por el mundo. Tienen demasiada atracción y esto, le guste o no le guste, amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No me venga a decir que usted es amiga o amigo de Dios cuando a usted le fascina y le encanta compartir con el mundo. No se puede, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y le dice claramente, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero tibio, no. Y esa es una posición, es decir, la exaltación del oculto. Y de ahí surgieron estos gigantes. Otra posición es de que esos hombres a los que se refiere, como dice el capítulo 6, en el versículo 4, si mal no recuerdo, que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios. Esa expresión, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, están hablando de ángeles, porque allá en Job capítulo 1 se le dice los hijos de Dios a los ángeles. Son dos textos nada más. Este es un debate teológico. Todavía no se llega a ese punto, ¿verdad?, de saber exactamente. Hay algunos pastores que dicen, sí, fueron ángeles caídos que tomaron cuerpos de hombres y se metieron con las mujeres hermosas de la tierra en aquel entonces. Y de ahí surgieron estos que eran demonios los que surgieron, ¿verdad? Es decir, había mucha exaltación al oculto, a lo demoníaco en los tiempos, y que eso fue lo que rebalsó la paciencia de Dios en aquel entonces. La otra situación, en ese mismo versículo, dice, versículo 4, estos fueron los valientes que desde la antigüedad tuvieron, o fueron varones de renombre, que eran hombres que eran más grandes de lo normal, que eran personas que algunos los consideran que habían sido príncipes, que habían sido esto, que habían sido lo otro, y que se refiere a ese tipo de personas para diferenciarlos de hombres comunes. Y la otra posición, la tercera, ¿verdad?, que es una posición bastante aceptable, es el hecho que los hijos de Dios son precisamente descendientes de Set. ¿Usted se acuerda que Caín mató a Abel? Después de Abel vino Set, ¿verdad? Y ahí volvieron otra vez a retomar lo que fueron las ofrendas delante de Jehová, y que los hijos de Dios se refiere a los descendientes de Set, y los hijos de los hombres pues se refiere a los descendientes de Caín. Entonces, pero el punto es que había maldad en ese entonces. La maldad era terrible. Y me encanta esto, un hombre de fe. Un hombre de fe. Ahora, la otra cosa que aprendemos también de Noé, otra lección, primero la fe, la segunda lección que es bien importante, 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, hermano, la segunda lección que aprendemos de Noé es obediencia. Y déjeme decirle una cosa. Mira, yo tengo por ahí un sermón que habla acerca de esto. La vida cristiana no posee un solo componente, sino una variedad de ingredientes que forman el núcleo de nuestra vida cristiana. El centro es Cristo. Pero hay una serie de cosas que son parte, ¿verdad? La oración es parte de nuestra fe. La alabanza es parte de nuestra fe. La gratitud a Dios es parte de nuestra fe. El servicio a Dios es parte de nuestra fe. Todas esas cosas, todos esos ingredientes son parte de nuestra fe. El amor, la fe, la esperanza, ¿verdad? Son parte de nuestra fe. Pero Yo creo firmemente que todas esas cosas que yo le he mencionado, sin la palabra obediencia, no le sirve de nada. ¿De qué sirve? A ver, cuéntame. Y mire, yo, perdóneme, ¿verdad? Que yo sea así tan directo, pues. Pero es la verdad. Es la verdad. Yo me escucho, quizás pues soy pastor, pues por eso me cuesta. Por eso me cuesta, ¿verdad? Yo sé que todos somos pecadores, yo sé que todos fallamos. Yo sé que todos la regamos de una u otra manera. Yo lo sé perfectamente bien. Pero, por ejemplo, pongamos la obediencia y la adoración. Usted, hermano, usted puede venir y usted puede levantar sus manos y cerrar sus ojos y dar tres vueltas de gato aquí a la hora de cantar. Usted lo puede hacer. Pero ahora, Dios es un Padre. Dios es un Padre. Y cada vez que yo hablo de esto, yo les he contado a ustedes mil veces, ¿verdad? De mi hermano, el Día de la Madre, que le dijo a mi mamá: mamá, ¿qué quiere que le dé para el Día de la Madre? Y mi mamá le dijo: mira, hijo, el mejor regalo que me puedes dar es que obedeceme, hijo, haceme caso, hombre. Es que ningún regalo que tú me des me puede llenar de mayor satisfacción a que me hagas caso, hombre. Ninguno. Entonces yo le pregunto a usted, piense con Dios. Y claro, nosotros, porque yo entiendo porque no nací ayer tampoco, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas que nacieron bajo un formato diferente. La primera iglesia donde usted fue, la iglesia donde usted nació, es una iglesia donde se habla muchísimo y se le da mucha cuerda a las emociones. Pero hay personas que si el que está aquí enfrente está llorando, pues la gente llora. Es así, se le da mucha emoción. Entonces la gente, hay servicios, hermanos, que son llorando todo el culto. Ay, Señor, y Dios mío. ¿Y eso qué es usted? Si Dios es una persona con quien podemos hablar, no tenemos que ser escándalo con el Señor. A mí mis hijos no me hablan así en mi casa. Ninguno de ellos. Me hablan como su papá que soy. Y Dios es un padre. Pero así aprendieron en sus iglesias. Y como así les enseñó su pastor, y así crecieron ellos, así se desarrollan. Ese es el tipo de padre que ellos conocen, al padre que hay que llorarle. Al padre que hay que hablarle de esa manera. ¿Se acuerda usted aquella porción de la Escritura tan sencilla, donde dice Jesús dijo, que le dijo el padre de familia a uno de sus hijos: hijo, quiero que vayas a mi viña a trabajar. ¿Y qué le contestó el hijo? Que no. El primero dijo que no, pero después arrepentido fue. Y el otro que dijo, sí voy. ¿Y qué pasó? Ah, entonces viene el Señor y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Es el que hizo, es el que fue. Por eso la obediencia es bien importante. La obediencia es más importante que cualquier. Ahora, le vuelvo a repetir, todos los ingredientes en la vida cristiana son importantes, todos. Pero la obediencia es lo que demuestra si usted ama a Dios o no. La obediencia. Porque, hermano, levantar la mano, eso lo hace cualquiera. Decirle no a una invitación indecente. Ah. Recibir la llamada de una persona que usted sabe que si usted recibe esa llamada, ya sabe para qué es. A ver, cuénteme, platiquemos. A ver, por eso digo, no sé, hay ciertas cosas que la hace cualquier persona, cualquiera la hace. Pero hay ciertas cosas que demuestran la obediencia, que no es de cualquiera. Eso hay que amar a Dios para eso. Hay que amar a Dios. Y entonces, ¿no caemos otra vez a la misma situación? Y el Señor mismo lo dijo, si me amáis, ¿qué hay que hacer? Guardar mi mandamiento. Y aprendo eso de Noé. Primero, la fe. Yo quiero tener una fe así. Y cuando Dios te dice, mira, vamos a hacer cosas que tú nunca en la vida has visto, que tú jamás en la vida has hecho, que nunca se te han pasado por la cabeza, y Dios te dice, lo vamos a hacer, usted decirle, sí, Señor, yo te creo. Vamos a hacerlo. Hermanos, hay veces hay cosas tan sencillas, pero tan sencillas. Mire, cuando nosotros nos metimos al, hermanos, es que mire, al lío del terreno este que estamos comprando, allá por el 2084, creo que vamos a salir por ahí. ¿Usted sabe que nosotros firmamos aquí en este lugar un domingo y el siguiente domingo ya no había culto? Yo estaba en Florida predicando cuando me llegó la noticia, incluso que los canadienses deberían de regresar porque si no ya no van a poder entrar. No, saco, dije yo, y me vine. Hermano, ahora, imagínese usted que yo que he venido diciendo que el Señor quiere que hagamos esto, que el Señor quiere que hagamos aquí, que el Señor quiere que hagamos allá. Va, chévere. Y se viene esto encima usted. Entonces, yo desde que estaba, yo dije, Señor, ¿estás seguro que fuiste tú el que me dijiste? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? No hay culto. Y a estos pa' que den, hay que estar dando cuerda, amigo. Algunos se enojan. Hay que estarles, hijo, y ahora. Y yo comencé a pensar un montón de cosas. Y dije, híjole, ni que venda la casa me alcanza, pues. Hago mi cuartito allá en el basement, ¿verdad? Y qué sé yo. No alcanza. Hay ciertas cosas en la vida que te ponen a dudar. Y yo supongo, porque Noé era un hombre igual que usted y yo, pues yo supongo que Noé tuvo un momento de confusión también y dijo, híjole, hermano. El problema no va a ser creerle a Dios, el problema va a ser cuando hable con mi mujer y le cuente lo que Dios me ha dicho. Imagínense a Noé y buscar a la mujer, mamá, tengo algo que contarte. A ver, mijo, fíjate que se me apareció Dios, no me diga. Ya te he dicho que no andé chupando. Porque a Noé le gustaba, pues, ¿verdad? No, y eso no es todo. Vamos a construir un arca. ¿Un qué? Un arca, una caja. ¿Y en dónde la vas a construir? Aquí en el comedor. Dicen que el arca medía lo que mide una cancha de fútbol y la mitad. Una y la mitad, una y media. Y la madera usted. Y los árboles usted. Para ir a talarlos. Y Dios no le dijo, mira, ahí te voy a mandar la madera de Líbano. Si cuando nos dijo, Señor, y la madera para el arca, pues anda a cortarla, pues, ¿qué quieres que te la corte yo? Es que hombre, pues. O sea, pues, tú por eso duró un montón de tiempo. Cortar la madera, preparar la madera. Ahora imagínate llamar a los hijos, Sem, Cam, Jafet, venga para acá. Sí, papá, vamos a hacer un arca. ¿Un qué? Un arca. ¿Y quién la va a hacer? Ustedes. Entre ustedes y yo la vamos a hacer. Imagínate. La obediencia. Ahora, la otra situación que me encanta de esto. Hermanos, ahora, un minutito con esto. Mira, este mundo se va a acabar un día. Pero la gente hoy en día vive como si esto es eterno. Y tenemos ya 2000 años proclamando el Evangelio glorioso de Jesucristo. La tercera cosa, para que no se nos vaya a escapar, el hecho de que Noé, esto me gusta. Noé caminó con Dios, escuche, cuando todos se habían olvidado de Dios. Eso me gusta. Noé caminó con Dios cuando toda la gente se había olvidado de Dios. Fíjate que lo que el pastor Emerson acaba de decir, ¿verdad? Del programa ese, que si usted se apunta varias veces, que el programa mismo lo va a rechazar. Yo si yo fuera, yo lo haría al contrario. Qué bueno la gente que quiere repetirse los cultos. Porque él mismo lo dijo el domingo. Hay un montonazo de gente que ni siquiera se le ha ocurrido venir a un servicio. Ni siquiera. Ahora, ¿cómo se sentirá Dios, pues? Yo entiendo perfectamente bien. ¿Verdad? Es que uno en su casa puede adorar. Pero recuerde algo, no existe tal cosa como amar a Dios y no amar la iglesia. Eso no existe. Por la iglesia, Cristo fue a la cruz. El amor de Dios por la iglesia excede cualquier cosa. Y claro, yo ya me puedo todas las excusas habidas y por haber, pastor, pero es que estoy trabajando, pastor. Sí, es que como los tiempos de Noé. Como los tiempos de Noé. Y aquí tenemos a un Dios. A mí me fascina esto. Ahora, ¿cuántos millones de gente habían? 8 millones, 10 millones, 20, 50, 100 millones de personas. Y de las 100 millones de personas, ¿qué pasa? Resulta que Dios desciende de la gloria, resulta que Dios viene del cielo y viene a buscar a una persona, a Noé. ¿Y qué le dice? Hey, Noé, quiero hablar contigo porque toda la demás gente se ha olvidado de mí. Eso se me hace a mí una cosa maravillosa. Y eso me hace a mí, hermanos, pensar en algo. Mire, ya basta de estar lloriqueando de que fulano no viene, que el otro me engaña. Hay personas que no han puesto un pie en la iglesia. ¿Cuántos meses tenemos ya nosotros de congregarnos? No, hombre. Yo creo que vamos para 2 meses de estar congregándonos. Son 8 semanas consecutivas. Yo entiendo que hay personas que tienen miedo. Yo entiendo perfectamente bien eso. Tiene mucho miedo. Pero aquí, todo el mundo se olvidó de Dios. Y eso me da tristeza a mí. Y eso causa tristeza. En realidad. Quizás yo, hermano, porque como yo he sido cucaracha de iglesia toda mi vida, ¿me entiendes? A mí, hábleme de ir, a mí, hábleme de venir al culto. A mí, cuando yo vine de allá de Florida, que me dijeron que tenía que pasar 14 días en la casa, pasar en la casa para mí no es ningún problema. Yo disfruto cada momento en mi casa, cada instante. No es ninguna cosa que, ay, que mi mujer, que no, para nada. En absoluto. Me encanta, lo disfruto mucho. Pero yo quería estar aquí. Yo quería estar aquí. Yo me vengo por acá una noche de esta, me vine, me encontré al Fernando allá afuera. Iba a grabar yo unos videos acá, grabamos, fuimos a caminar después un rato. A mí pasar aquí en la casa del Señor me encanta. Extraño al ratoncito que salía antes de aquí. Pero creo que le taparon la entrada. Se le tapó la entradita al ratoncito. Porque teníamos un ratoncito que era cristiano. Porque solamente salía cuando comenzamos a cantar. Solo salía cuando comenzamos a cantar. Terminamos de cantar, se iba para adentro. Y dependiendo de quién cantaba, que si no le gustaba el que estaba cantando, agarraba camino de regreso. Así venía, veía el que estaba cantando y se regresaba el cuate. La casa del Señor, la casa de Dios, la casa de Dios. No menosprecie, hombre. No menosprecie la casa del Señor. Y Noé caminó con Dios cuando todos se habían olvidado de Dios. Entonces, la pregunta para usted es, ¿y usted qué onda, pues? ¿Usted va a ser ese tipo de persona que le va a decir al Señor, Señor, aunque todos se olviden de ti? Yo no. Porque es bien fácil, hermano. Cuando usted comienza a pensar, es que todos lo hacen. Es que todo el mundo se aparta. Es que todo el mundo aquí, es que todo el mundo. Pero Dios volvió su mirada a la tierra y se encontró con Noé. Y obtuvo el favor de Dios. Y obtuvo la gracia de Dios en su vida. Y fue el único que se salvó. De ahí todos los millones y millones de gente se murieron en ese entonces. Se murieron. Y ya pasó una vez. Y ya hubo juicios en la historia. Y la gente sigue creyendo tonteras hoy en día. Y la gente sigue pensando que lo que está escrito en este libro sagrado no es cierto. La gente sigue pensando que estos son cuentos, que son historias. E incluso encuentra hoy cristianos, porque mira, la apostasía es la negación de la fe. Usted va a encontrar personas que un día dijeron que eran creyentes, que no son ni chicha, ni limonada, ni huelen, ni hieden, como dicen en mi rancho. No son nada, simple y sencillamente. No son nada. Y aquí tenemos a un hombre que caminó con Dios cuando todos se habían olvidado. Él dijo, yo no, yo quiero seguir al Señor. Yo voy a caminar con Dios. Todo este mundo se ha olvidado del Señor. A mí no me importa qué piensen de mí. Y luego pasaron el tiempo que haya sido, 20 años, 40 años, 120 años proclamando, pregonero de justicia, como dice la palabra del Señor en Pedro. Pregonero de justicia. ¡Estás loco, Noé! Vendrá un diluvio. ¡Estás loco, Noé! Vendrá un diluvio. ¿Y qué es eso? Va a llover. Y no es primera vez que yo les digo a ustedes, hermano, mira, yo me pongo a pensar, todo ese tiempo, una generación completa. Noé construyendo el arca con sus hijos, construyendo el arca. Y yo me imagino que habían personas que visitaban el arca para ver cómo había avanzado Noé. Yo me imagino que cuando el arca estaba casi terminada, la gente decía, mira, ve, bruto este Noé, mira lo que ha construido acá. Y dicen que el agua estaba a 100 millas de donde Noé construyó el arca. 100 millas son 160 kilómetros, ¿no es cierto? 160 kilómetros son 100 millas. ¡Qué locura! 160 kilómetros para construir el arca. Andate para allá si la quieres construir. No es que Dios me dijo que aquí. Y cuando ya estaba casi terminada el arca, yo supongo que la gente iba, miraba, visitaba. Yo no sé si la gente entró al arca por lo menos a ver y dónde vas a meter todo este montón de gente y todas esas cosas. Pero no se subieron, hermano. No entraron. Y siempre me ha tomado, porque un día yo tuve un sueño hace mucho tiempo, después de haber comido un gran montón de cosas una noche. Y yo comencé a pensar en lo que fue el diluvio. Y yo dije, imagínate que comienza a llover. Y la gente comienza, ah, mira qué bonito, está cayendo agua. Y al principio todo es divertido, ¿verdad? Como cuando está nevando. Y el agua comienza a subir a los tobillos. Hermano, cuando el agua llega a las rodillas, hay que levantar a los bebés del suelo. Nunca habían visto eso. Qué raro. Mira qué raro. Nunca había visto tanta agua. Levanten a los niños, cuidado con los niños, los animales, los que podían salvarse, aquellos que no podían más de esa altura, ahí mismo quedaron. Luego llegó a la cintura, y yo le garantizo que cuando el agua llegó a la cintura de la gente, adivíneme hacia dónde iban caminando. ¿Hacia dónde cree usted que iban caminando? Cuando el agua la tenían en el pecho, que tenían que levantar a los hijos, yo pienso que el nombre que más se escuchaba en ese momento fue el de Noé. ¡Noé! ¡Perdóname, Noé! ¡Perdónanos! ¡Noé! ¡Abre la puerta! ¡Noé! ¡Déjanos entrar! ¡Noé, por favor! ¡Ya con los niños alzados! Eso debe ser una cosa terrible, hermano, una mortandad. A la enésima potencia, en realidad. Le pesó a Dios también haber hecho eso. Pero la maldad era demasiada. Así como nuestros días. Yo me sorprendo cada día de tanta maldad de este mundo. Tanta maldad. Tantas ideologías. Hace unos días pensaba yo y decía, ¿cómo es posible que no podemos tener unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible que unos piensan una cosa, otros piensan otro, unos jalan por aquí, otros jalan por allá y destrozamos el cuerpo del Señor pedazo a pedazo? Cuando Él mismo oró por los discípulos. ¿Y sabe por qué pasa todas esas cosas, hermano? Todo eso pasa porque unidos podemos alcanzar a este mundo, pero divididos nos ponemos a pelear los unos contra los otros. Y nos olvidamos de un mundo que se está yendo al infierno. Y esto me encanta. Me encanta el hecho de que Noé caminó con Dios cuando todos se habían olvidado de Dios. Y hace unos días cuando estaba preparando este estudio, tomé un papel y un lápiz y comencé a escribir nombres de personas que un día estuvieron aquí entre nosotros. Y fulano, y sutano, y mengano, y la hermana fulana, y el hermano fulano. Y ahora, ya no están. Y eso no es todo. Si usted habla con ellos, hablan y piensan como si nunca hubieran conocido a Dios. ¡Qué tristeza! Pero entonces, llegó a la conclusión. A la misma situación de Noé, aunque todo el mundo se aparte, mi querido y amado hermano, nosotros permanezcamos firmes y fieles al Señor. Amén. Firmes y fieles al Señor, porque el Dios de la gloria está mirando. Está mirando. Está mirando. Está mirando. A la gente le engañamos. La gente fácilmente se engaña, pero a Él no le engaña a nadie. Y Él mira el hoy. Él mira el mañana, Él mira el 2021, el 2025, el 2040, el 2060. Él lo ve todo. Y más vale que tengamos el favor de Jehová con nosotros. Más vale que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Iglesia, con esto quiero terminar en esta noche. Caminemos de la mano con Dios, aunque este mundo se olvide de Dios. Amén. Oremos al Señor entonces. Padre, quiero darte gracias por la vida de Noé, que 4,000 años más tarde, Señor, nos sigue enseñando su obediencia, su fe, su fervor, su pasión, su amor, su sacrificio con su esposa, sus hijos, sus nueras, para creer a tu palabra. Sin lugar a dudas, Señor, que no fue una tarea fácil. Pero te damos gracias y te bendecimos por la vida de este hombre, que caminó de la mano contigo cuando todos se olvidaron de ti. Hay mucha gente que se ha olvidado de ti en estos días, Señor. Hay muchas personas que viven sus vidas como si tú nunca los hubieras redimido, como si nunca los hubieras justificado, como si nunca hubieras ido a la cruz por ellos. Hay tantas personas hoy en día, Señor, que sus intereses están por encima de los intereses del reino. Sus ocupaciones son más importantes que los negocios del Señor. Sus vidas son más importantes que el reino. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar de la mano contigo en un mundo tan complicado como el que vivimos hoy en día. En aquel entonces fue el diluvio. Tu palabra nos enseña, Señor, que un día vendrá un juicio sobre este mundo. Y aunque muchas personas les ofende que se hable de un juicio, tu palabra es verdad y tu palabra se cumple. Y sabemos que un día estas cosas serán realidad. Permite que tu Espíritu siga obrando en los corazones y que haya un genuino arrepentimiento en este mundo, de tal manera que busquemos tu rostro y busquemos caminar contigo, aun cuando este mundo se olvide de ti. Mientras todos oramos, y usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta es una buena tarde para que usted le diga: Señor, Señor, te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y en este día yo quiero abrir mi corazón y quiero invitarte a ser parte de mi vida. Perdona mis iniquidades, perdona mis ofensas. Me tomo de la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario para el perdón de mis pecados en este día. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Ahora, aquí en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, queremos darle la oportunidad a usted para que le abra su corazón a Jesucristo también y lo reciba como el Salvador de su vida. Si hay alguna persona entre nosotros que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento. Si hay alguien, yo le invito para que levante su mano, se ponga de pie y nos deje ayudarle. Habrá alguien que se va a acercar a usted para orar con usted, así como lo hicieron con nosotros en una oportunidad. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Despídenos con esa paz maravillosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.